En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Las políticas activas de empleo se ejecutan a través de las comunidades autónomas. Estamos hablando de los planes de formación, los planes de incorporación de diversos colectivos al mercado laboral, pero el Ministerio de Trabajo tiene un papel de coordinación de todo esto. Lo explico porque hemos conocido a través de una información del diario El Español que el Ministerio de Trabajo va a fiscalizar las políticas de empleo autonómicas para desempleados mayores de 52 años. Hace dos años hicieron lo mismo con aquellas personas jóvenes que tenían una tasa de paro muy superior a la media de Europa. De hecho, estábamos a la cabeza de esa estadística. Consideran que tuvo en aquel momento un impacto muy positivo y ahora pretenden hacer lo mismo en cuanto a los mayores de 52 años. El problema es que se mezcla una vez más la política y en lugar de hablar de todas las comunidades autónomas se refieren en concreto a Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. ¿Y qué ocurre con el resto? Que están en la misma circunstancia. El edadismo es propio de nuestra comunidad tanto como de la extremeña, por poner un ejemplo, o de la canaria, por poner otro ejemplo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy mejor hablamos del edadismo, ¿no, Chema Moreno?
Podemos hablar de lo que tú quieras, Javier. Aquí estamos abiertos a hablar de diferentes temas y los que tú propongas, hablamos.
Ya, pero como hay temas que te conviene olvidar, ¿no?, de lo ocurrido este fin de semana.
¿En lo deportivo te refieres?
Sí.
En lo deportivo yo contentísimo. El Betis a tope, yo mis compromisos balompédicos también a tope, así que bien.
Todo bien, ¿no?
Por mí sí.
¿Lo del Barça no...?
¿Jugó el Barça?
Sí, jugó el Barça.
Ah, no.
Por cierto, ¿sabes que hay un equipo madrileño que se proclama casi virtualmente campeón de liga?
Hablando de todo un poco.
Hablando de todo un poco.
Bien, bien, enhorabuena.
Eso también genera empleo. Carlos Moreno, muy buenas.
Moreno.
Carlos Martín, ven, sí, aquí no eres nadie, Carlos, hasta que yo no te cambio el nombre, el apellido.
Pues
y esas
entonces
cosas.
Hoy me acabo pues de bautizar, no. Hoy me acabo de bautizar como trabajador de Madrid Trabaja.
Yo, fíjate que teníamos a la compañera Chus la temporada pasada y yo cecado en presentarla como Chus Mateo.
Pues tú
fíjate. Todo el rato, Chus Mateo. Y me decían, no soy entrenadora de baloncesto.
Es verdad que el entrenador que ha sustituido a no me sale el nombre anterior. Pero vamos, sí, el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo.
Yo es que no sé, hace tantos años que lleva Chus Mateo como entrenador del Madrid que los anteriores ya no... No me acuerdo de ellos.
Pero sí, siguiendo un poco la tónica, hoy mejor hablamos de trabajo y punto.
Bueno, tú eres de un equipo madrileño.
Y además el único, bueno, miento, de los dos equipos madrileños que llevan los colores de la comunidad en su uniforme. Hay otros que no.
Bueno, es que otros somos universales.
Ah, bueno, perdóneme
entonces,
usted.
Entonces, claro, utilizamos colores universales. ¿Qué más universal que el blanco?
Claro, debe ser por eso.
Por eso. Por otro lado, la bandera en su momento que tenía Madrid era la bandera de Castilla, que es el color morado, que es el segundo tradicional, aunque ahora ya como las segundas equipaciones se ponen del color que sea, pero la de toda la vida del Real Madrid, la segunda, era morada.
Y la raya del escudo era morada y ahora es azul.
Por eso, pero era morada porque era símbolo de Castilla.
Ya.
Entonces, pues... cuando éramos Castilla, que esto solamente lo hemos vivido José y yo, que somos los viejos del lugar. En fin, vamos a recordar las redes sociales. Carlos, venga, empezamos hoy por ti.
Pues empezamos, nos pueden seguir en Madrid Trabaja, en las redes sociales Facebook, lo diré bien, Facebook, LinkedIn y TikTok, Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que proporcionarte por si te cambiamos la vida. Hay una convocatoria de oposiciones para 17 plazas de profesorado de investigación en los organismos públicos de investigación.
Por el Sistema General de Acceso Libre, el proceso selectivo se desarrollará por concurso en dos fases. Los requisitos son los habituales y se añadirá contar con el título de doctor. En la primera fase se valorarán los méritos relacionados con las contribuciones y los objetivos científicos y tecnológicos, y en la segunda su conocimiento y visión de la evolución del perfil científico o tecnológico y su contribución al avance del conocimiento. Puedes inscribirte hasta el 13 de mayo.
Hay una empresa de cerrajería que busca personal soldador con conocimiento de electricidad.
Sus funciones serán la colocación, instalación y mantenimiento de puertas de garaje con motor. Los requisitos son tener conocimientos de carpintería metálica y de electricidad, y se valorará la experiencia y tener carnet de conducir. Además, la empresa complementará en su caso la formación del candidato en electricidad o en cerrajería. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo con horario de 8 a 1 y media y de 3 y media a 6, y el salario irá acorde al convenio de la siderometalurgia.
Hay una oportunidad laboral para técnico de estudios y contratación en Pozuelo de Alarcón.
Para llevar a cabo el apoyo a la realización de ofertas...
¿Has visto? Me has preparado un pareado.
Sí, justo, aposta.
Aposta.
Te ha salido bien, sí,
muy bien.
Lo has leído bastante bien.
Vale, pues venga.
Esta oferta sería para llevar a cabo el apoyo a la realización de ofertas económicas, así como la elaboración de la oferta técnica. Será imprescindible que el candidato cuente con manejo de los programas informáticos Microsoft Project, AutoCAD, Revit, Infografías, Excel, Presto, Word y PowerPoint. Aspirará a un contrato indefinido a jornada completa con formación continua por parte de la empresa, además de un salario anual bruto de 32.000 euros.
Hay oposiciones para 54 plazas de ingenieros técnicos en topografía.
Esas serán de acceso libre y habrá 13 más que irán por promoción interna y se destinan a personal de la administración con 2 años de actividad. Los aspirantes deberán tener el título de ingeniero técnico en topografía o equivalente. El proceso irá por oposición y tendrá también un curso selectivo y un periodo de prácticas. Esta tendrá 3 ejercicios eliminatorios, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, una prueba de inglés y un ejercicio teórico práctico. El plazo para inscribirse concluye el 17 de mayo.
Buscan socorrista en el Acuópolis de San Martín de la Vega.
Es una oferta gestionada por Parques Reunidos para cubrir una vacante en el Acuópolis. La persona seleccionada se encargará de velar por la seguridad de los usuarios de la instalación y actuar en caso de que fuera necesario. Trabajará a tiempo completo.
Y hay una oferta laboral para 5 montadores de carpintería de madera en MECO.
Sus funciones serán la realización de labores de montaje, de carpintería en madera, puertas, armarios, panelados y rodapiés. Deberá tener certificado de estudios primarios, carnet de conducir y experiencia, y optarán a un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.300 euros al mes.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de abril. Y como cada lunes, esta sintonía nos sirve para contactar con los amigos del SEPE que contestan las preguntas que realizáis, formuláis, nos enviáis a través de los procedimientos que enseguida te vamos a comentar. Porque antes voy a saludar a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues muy bien, fenomenal.
Uy, que te oigo un poco bajito, pero bueno, pero todo es susceptible de que te subamos.
¿Ahora?
Pues de momento no, de momento me dicen que además, yo no sé si casi mejor llamarte por teléfono mientras tanto, ¿vale? Clara, te llamamos por teléfono. Vale. Venga. Okay. Mientras que llamamos por teléfono a Clara, vamos a recordar esos procedimientos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas y que los lunes los asesores del SEPE se las contesten.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Ahí nos pueden enviar notas de voz o dudas escritas al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, tomen nota, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, ya sabéis que si nos mandáis notas de voz estaremos encantados, porque de esa manera Chema trabajará menos y luego, por otro lado, pues lo explicaréis seguramente mejor.
Y así escuchamos vuestras voces, que también nos gusta.
Claro, pero digo que además lo explicaréis mejor, no porque Chema lo explique mal, sino
vale.
Chema explica lo que vosotros le escribís, pero muchas veces se explica mejor hablado que escrito, o hay personas que lo explican mejor hablado que escrito. Ya creo que tenemos a Clara Martínez. Clara, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí. Sí.
Muy bien.
Ahora me oís bien ya, ¿no?
Ahora te escuchamos estupendamente. Estupendamente,
vale,
bien.
Fenomenal.
Ya hemos recordado los caminos que tienen los oyentes, así que si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Venga, fenomenal, genial.
A este oyente le quedan 7 meses de paro que no ha agotado y ha generado paro para otros 4 meses. Si sus contratos han sido inferiores a un año, ¿se acumulan ambos o tendría que elegir?
A ver, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues le podemos decir que hay dos posibilidades. Con estos datos que nos da, hay dos posibilidades. Si desde que empezó a cobrar el paro ha ido trabajando, por ejemplo, 3 meses, ha vuelto a cobrar el paro viejo, el que tenía reconocido. Se ha vuelto a colocar otros 4 meses, ha vuelto a reanudar su paro. Así, se ha ido haciendo así. O sea, cada vez que ha dejado de trabajar, ha ido otra vez reanudando el paro antiguo que tenía, el que le quedan 7 meses. Si eso ha hecho, entonces ahora mismo podría seguir cobrando el paro antiguo y el año que lleva trabajando se le guardaría para cuando agote esta prestación o cuando agotara esta prestación y se volviera a colocar, a la nueva colocación se le sumaría los 12 meses que lleva trabajando.
Correcto.
No sé si me estoy explicando bien.
Sí.
O sea, hace falta que si has cortado el paro, te has colocado, luego has vuelto a cobrar el paro viejo y así has ido interrumpiendo las colocaciones, las 12 meses, entonces puedes seguir cobrando el paro antiguo y el tiempo que tienes guardado, pues se te guardaría para el futuro.
O sea, no ha generado un nuevo derecho.
Aunque tengas 12 meses trabajados, si entre medias de los contratos has ido reanudando el paro, puedes seguir cobrando el paro viejo.
Sí.
Puedes seguir cobrando el paro viejo y lo nuevo, los 12 meses que tienes trabajado, se te guardan. Cuando termines el paro viejo y te vuelvas a colocar, que eso es importante, a esa nueva colocación se sumarían los 12 meses que tiene trabajados y tendría otra vez derecho a paro. Imagínate que luego se coloca, yo qué sé, un mes.
Sí.
Pues al mes se le suman los 12 meses que ya tiene y tendría otra vez derecho a paro.
Vale.
Esa es una opción. La otra opción es que si esta persona estaba cobrando el paro, lo suspendió, trabajó 4 meses y no reanudó el paro, no pidió paro. Volvió a trabajar y no volvió a pedir cobrar el paro viejo. Volvió a trabajar y no volvió a pedir el paro viejo. O sea, de tal manera que desde que dejó de cobrar el paro hasta que vuelve a pedirlo, si ha trabajado más de un año y entre medias no ha cobrado del paro antiguo, entonces el paro antiguo se le ha extinguido.
Ya.
Y entonces, en ese caso, significa que esta persona tiene que elegir entre los 7 meses que le queden o el año de paro que le generaría lo nuevo.
Ya.
Y lo que no coja, lo pierde para siempre.
Correcto.
Vale, o sea, que lo fundamental es que si cada vez que la persona se ha colocado, ha vuelto a cobrar, o sea, si esta persona desde que deja de cobrar el paro hasta que vuelve a pedirlo, ha trabajado más de un año, más de 12 meses, entonces, y no ha cobrado paro entre medias, claro, porque no ha pedido nada, entonces el paro tiene que elegir entre cobrar lo viejo o lo nuevo. Y si no, si ha ido reanudando el paro, a ver, no, es lo curioso, a ver, os explico por qué. Porque es causa de extinción de la prestación anterior el haber trabajado 12 meses seguidos.
Vale.
O sea, seguidos significa sin haber cobrado paro entre medias.
Claro.
Si has trabajado 12 meses sin haber cobrado paro entre medias, el paro antiguo se te extingue. Pero en estos casos la ley prevé como una resurrección del paro que se ha extinguido, porque te dice que en el caso de que el paro se haya extinguido por haber trabajado 12 meses sin haber cobrado paro entre medias, la ley te da la opción entre cogerte lo viejo o lo nuevo.
Claro.
¿Vale? Entonces, lo prioritario es saber si entre medias de los contratos ha reanudado el paro viejo o no.
Eso es. Vale, decía que era curioso porque obviamente tú nos lo comentas porque la ley lo dice y eres una experta además en temas legislativos, pero que no deja de ser curioso que una persona en función de que durante 12 meses haya reanudado o no el paro, pues tenga derecho al viejo o no. Y...
Ya, pero es que porque, ¿sabes qué pasa? Que la ley es protectora, entonces la ley dice, bueno, si tú, la ley te extingue el paro viejo en el momento que tú tienes derecho a un paro nuevo.
Claro.
Entonces, si has ido trabajando periodos inferiores, te deja que lo suspendas.
Claro.
Y puedes volver a coger el viejo. Entonces, o sea, es como una garantía, lo que pasa que, bueno, que al final luego pues las cosas se...
Es que en la práctica, en lo cotidiano, pues otra cosa, pero bueno.
Claro, no es lo mismo la ley escrita, pero fundamental es que esta persona si ha reanudado o no la prestación entre medias.
Perfecto.
Si ha reanudado la prestación entre medias, entonces puede elegir, incluso podría elegir cobrar el paro, lo que ya no lo he querido decir, pero podría seguir cobrando el viejo, pero también podría decir, no, quiero el nuevo. Podría hacer lo que le diera la gana. Pero
perfecto.
Si entre medias no ha reanudado, ya tiene que... se le sigue uno de los dos.
Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo y con nuevas preguntas
fenomenal.
De los oyentes, sí. ¿Vale?
Gracias, muy bien, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Eres de las personas que nos escucha, aunque somos una radio, una emisora de radio de la Comunidad de Madrid, pero hoy en día con las nuevas tecnologías nos puedes estar escuchando desde Berlín o desde Oslo o Atenas o cualquier lugar al que te has marchado para buscar un porvenir porque aquí en España no se te proporcionaba. Pues tienes que prestar mucha atención. Y si no es tu caso, pero tienes familiares, amigos, en esas circunstancias, también tienes que prestar atención porque hay una empresa que está impulsando, de hecho, un programa para el retorno de talento español expatriado. Y la empresa es Catenon, espero que se pronuncie así, nos lo va a confirmar Mariana Espata, que es la jefa de la oficina comercial. Mariana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés en Catenon.
Catenon.
No es Catenon, es Catenon, pero bueno, muy parecido, fenomenal.
No, no, esto es que tiene que saber la gente, porque además yo, por otra experiencia, el nombre de las empresas no se acentúa. Entonces eso genera este tipo de problemas, que en función de dónde pongamos el acento, se pronuncia de una manera u otra. Ya no se me olvida, Mariana, Catenon.
Muy bien.
Y lo primero de todo, explícanos qué es Catenon.
Fenomenal, muchísimas gracias. Pues mira, en Catenon somos un headhunter, somos una empresa de selección de personal, nos caracterizamos por la búsqueda global del talento, buscamos, evaluamos y presentamos candidatos de cualquier parte del mundo a nuestros clientes, estén donde estén. Son búsquedas globales de talento. Así eliminamos barreras geográficas gracias a una tecnología muy potente, que te hablaré de ella.
Sí.
Lo que buscamos es la mejor solución que se adapte a la situación del cliente y del candidato en ese momento, ¿vale? Uh-huh. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta, que me imagino que me preguntarás por este proyecto en concreto,
sí,
¿no? Y bueno, pues surge, somos globales, como te he comentado, con un enfoque en talento, por supuesto, pero también en innovación y en tecnología. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta que, bueno, pues teníamos muchas evidencias de un porcentaje que crecía de directivos españoles, de profesionales españoles que estaban en el extranjero y que querían volver a casa.
Claro.
Y así surge el proyecto que has comentado, ¿no? Hemos visto una necesidad de apoyarles con este proyecto y al poquito tiempo de lanzarlo, llevamos un año aproximadamente, aunque siempre lo hacíamos de forma global, pero ahora lo hemos tratado como un proyecto aparte, al poco tiempo de lanzarlo empezamos a recibir infinidad de emails de personas interesándose en el proyecto, en cómo funcionaba y, como decías antes, en amigos, compañeros, familiares expatriados que a lo mejor veían pues en una nota de prensa, en una publicación online, de qué trataba este proyecto. Y bueno, pues hemos recibido infinidad de currículums y nos contaban, ¿no?, su deseo, nos explicaban su deseo de encontrar un proyecto interesante en España y nos enviaban sus currículums, ¿no? Hemos creado una dirección de correo electrónico específica para el proyecto,
sí,
que se llama backtospain@catenon.com. El tú es un número 2. Y bueno, estamos convencidísimos que si logramos recuperar el talento expatriado, ponerlo a disposición de las empresas españolas en posiciones claves, pues mejoraremos claramente la competitividad de nuestras empresas y al mismo tiempo recuperaremos todo ese esfuerzo que la sociedad española puso en la formación.
Claro.
Y en el resto de recursos, Javier, porque no nos olvidemos que puedes haber estudiado en una universidad privada, en una universidad pública, pero has tenido una primaria, has tenido una secundaria y anteriormente hemos tenido necesidades sanitarias muy potentes y muy caras, ¿no? Y
claro,
que cuando el talento empieza a ser productivo, desgraciadamente en algunos casos, y pues se tiene que marchar obligatoriamente, ¿no?
Mira, aquí hemos hablado con muchos jóvenes que se marcharon. Y uno de los problemas para volver muchas veces es el salario, porque es verdad que comentáis que hay 120.000 vacantes sin cubrir en áreas como finanzas, como marketing, recursos humanos, tecnología, logística, energía, etcétera. Pero claro, es que los sueldos aquí en España...
Sí.
Ya me entiendes, pues, ¿no, Mariana?
Sí, sí, sí. Hay una parte en la que el profesional tiene que... sabe que tiene que sacrificar algo para volver a casa, ¿no? O sea, durante este año que hemos trabajado buscando ese candidato que a veces está oculto a través de nuestros sistemas de business intelligence, de big data y demás, analizamos los perfiles y la experiencia que han logrado en otros países para ponerlos, como decíamos antes, en disposición. Estos profesionales tienen una motivación tremenda en volver a nuestro país. Y saben que hay una parte salarial que tienen que sacrificar, pero la gran mayoría quiere volver, pero como decías, no a costa de sacrificar toda esa lucha que han conseguido durante muchos años, ¿no?
Claro. En cualquier caso, no sé si, como lleváis un año, tenéis un cálculo de cuántos jóvenes pueden haber vuelto o es difícil de determinar.
Estamos en ello, estamos en proceso de cuantificar al final a cuántos hemos podido ayudar y cómo está siendo el resultado, que me encantará compartirlo contigo pronto, pero es un periodo en el que hemos empezado el proyecto y todavía no estamos, o sea, estamos trabajándolo, estamos viendo formas de poder acercarnos a ellos y de poder, bueno, pues distribuirlo de forma correcta en cuanto a las vacantes que hay en el mercado laboral y que se adapten a la situación de cada cliente, pero es un ongoing que estamos en ello. Me encantará compartirlo dentro de poco, pero todavía no lo tenemos cualificado.
Bueno, yo en la presentación hablaba de ciudades fundamentalmente europeas, pero en realidad, por los datos que vosotros tenéis, casi el 60% de los jóvenes se han marchado a América. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no?, y de la América de habla hispana, donde también nos resulta más fácil, ¿no?, la incorporación por la barrera idiomática, ¿no?, o por la ausencia de barrera idiomática.
Sí, efectivamente América continúa siendo uno de los destinos laborales favoritos para los españoles y le sigue Europa, lógicamente. Y si quieres también te comento de sectores, porque es interesante.
Sí,
la demanda está creciendo muy fuerte en el sector logístico, en el aeroespacial, en el turístico y en el de energías renovables. Hay una parte que a mí me resulta muy interesante del sector turístico en concreto, porque bueno, sabemos que España es un referente en ese sector, por ende somos cantera de grandes cadenas internacionales que vienen a robarnos, ¿no?, que vienen a buscar nuestro conocimiento, nuestro saber hacer, nuestra experiencia, y por lo tanto hay una salida importante de estos profesionales para trabajar. En este caso se suele repetir más Emiratos, Latinoamérica y Asia, pero también, y para mí es donde viene la parte interesante, notamos que después de varios años quieren volver, quieren ocupar puestos de dirección en nuestros hoteles, ahora urbanos, que se crean de forma intensa en ciudades españolas, también destinos de playa, desarrollos turísticos ligados a experiencia sostenible y de salud, que está muy de moda, que es muy tendencia. Y ahí es donde estamos trabajando concretamente en el sector turístico.
Bueno, es importante, déjame porque...
No
te preocupes, Mariana. Simplemente es que en relación a lo que estás contando, cuando nos has comentado que Catenon es una empresa de Headhunter, normalmente los Headhunter buscáis perfiles efectivamente directivos, como mucho medios, ¿no?, dentro de una empresa. Esto también conviene que lo aclaremos para las personas que desconocen. ¿No?, el funcionamiento de vuestra actividad.
Sí, efectivamente. Los perfiles que más demandados ahora en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, son casi siempre perfiles cualificados con titulación universitaria.
Sí.
Tenemos como carreras más demandadas, lo comento por si a los oyentes les interesa, ¿no? Pues las carreras más demandadas son titulaciones como ingeniería industrial, administración y dirección de empresas, ingeniería técnica industrial, telecomunicaciones, medicina, por ejemplo, son las que más profesionales, bueno, más demanda hay para Europa y Estados Unidos.
Claro. Bueno, pues ya nos has facilitado la dirección de correo electrónico para aquellas personas que quieran volver a España, y si tenemos aquí entre la audiencia de Onda Madrid familiares, amigos, que lo sepan, Back to Spain, tú es número,
muy
o sea,
bien.
Dos, Back 2 Spain, realmente, @catenon.com. Y de todas formas, como colgaremos esta entrevista en la web de Madrid Trabaja, si no te ha dado tiempo, no tienes para apuntar, pues que sepas que allí tienes la referencia. Mariana Espata, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer, gracias por contar con Catenon.
Y ha llegado el momento de recuperar la comunicación con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPEN. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo, sí.
Muy bien, y Chema también sigue por aquí.
Aquí estoy.
Dispuesto a comentar la segunda de las preguntas.
Pues sí, este segundo oyente es trabajador por cuenta ajena desde hace 20 años y está en actividad ahora mismo. Además es propietario de una autocaravana que muy puntualmente quiere alquilar en forma particular. Ha estado averiguando y debe darse de alta en Hacienda en el IAE, Impuesto sobre Actividades Económicas.
Eso es.
Para poder emitir esas facturas muy puntuales de alquiler, y ya ha visto que cumpliendo ciertos requisitos no es necesario darse de alta como autónomo, ya que serán facturas
en la Seguridad Social
muy puntuales. Su gran duda es la siguiente: mañana se da de alta en el IAE, y luego el mes que viene le despiden de su trabajo. ¿Tiene derecho a cobrar el paro?
A ver, Clara.
A ver. Bueno, pues tenemos que partir de la premisa de que las prestaciones por desempleo son incompatibles con la actividad por cuenta propia, con el trabajo por cuenta propia. En principio, estar dado de alta en el IAE presupone como que estás realizando una actividad, pero es verdad que hay que darse de alta a veces, igual que en el censo de empresarios, si tú, por ejemplo, alquilas a una sociedad, a una mercantil, una vivienda, por ejemplo, para poder facturar y tal. Entonces, si esta persona demuestra que efectivamente no está realizando ninguna actividad, sino que ese alta de impuesto de actividades económicas es consecuencia de que sin realizar actividad normal, simplemente alquila eso, una caravana o alquila una vivienda o alquila lo que sea, no sería incompatible. La incompatibilidad es con trabajar.
Uh-huh.
Vale, entonces, el hecho, si esa persona tiene justificación de que sea alta en el impuesto de actividades económicas, es simplemente porque da alquila un lo que sea y eso no exige ninguna actividad que tengas que hacer habitualmente, o sea, no te exige trabajo, sería compatible.
Correcto. O sea que estas cosas, la verdad es que... qué enrevesado.
Sí, es que es enrevesado. Pero la realidad es que solamente es incompatible con el trabajo,
pero
las prestaciones.
También te digo, claro. No, enrevesado me refiero a que, claro, que alguien que ahora mismo de forma legal se dé de alta en el impuesto de actividades económicas para poder facturar en los casos en los que alquile esa caravana, que esté pensando qué pasa, que hace muy bien, o sea, quiero decir, está siendo previsor.
Hace bien, pero esa persona, en principio, nosotros, cuando una persona vemos que está de alta en el IAE, entendemos que está realizando una actividad económica, porque es un impuesto de actividades económicas, se llama. Entonces entendemos que está trabajando, pero si esa persona destruye esa presunción porque dice, no, yo esto lo tengo, estoy aquí simplemente porque tengo una caravana alquilada o una vivienda alquilada a una sociedad.
Claro.
Pues entonces en ese caso, no estoy trabajando, pues le daríamos el paro.
Perfecto. Pues muchas gracias, Clara, y enseguida volvemos con la tercera de las preguntas, ¿vale?
Venga, fenomenal. Venga.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ya sabéis que en este espacio tenemos un objetivo común entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Onda Madrid. Ese objetivo es crear cultura preventiva que se instaure en la estrategia de las organizaciones, que se cimenten sus acciones y prevalezca como valor común, y que ese valor común afecte no solamente a la propia empresa, sino a sus trabajadores. Desde ese punto de vista, vamos conociendo cada semana la actividad del Instituto Regional, que forma, que asesora, que investiga y que, en definitiva, trabaja para reducir la siniestralidad laboral en nuestra comunidad autónoma. Y estamos en una semana muy especial porque el domingo se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral. Así que vamos a hablar de ello con Mercedes Garrido, que es jefa de la Unidad Técnica de Construcción del Instituto. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un momento un poco especial, ¿no?, para todos los que os dedicáis a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Teniendo en cuenta, como decías tú antes, que el próximo domingo 28 es el Día en que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pues sí, es una semana especial, pero eso no quita que durante el resto del año para nosotros siga siendo una actividad especial.
Yo sabes que soy enemigo de los días mundiales, porque parece que es verdad que yo creo que es bueno para hacer balance, para incluso, digamos, establecer estrategias de futuro, ¿no? Pero por otro lado parece que solamente se habla de los eventos cuando es el Día Mundial de algo, ¿no?
Sí, 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 coincido totalmente contigo, porque, bueno, es verdad que hay que remarcar estos días mundiales, pues bueno, por hacer un especial hincapié de una actividad que se está realizando, pero como te comentaba antes, es nuestro trabajo en el día a día, llevamos mucho tiempo, tenemos mucha ilusión, como comentabas, en transmitir, pues eso, la prevención, la seguridad y salud a los trabajadores y a las empresas para que lo lleven a su día a día, en el mundo laboral, y si luego lo aplicas en tu vida diaria, pues también.
Bueno, siempre es curioso saber, Mercedes, ¿cuándo comenzó a celebrarse este evento? ¿Por qué el 28 de abril? En fin, cuéntanos un poquito estos detalles curiosos que siempre conviene conocer.
Bueno, pues mira, el día 28 se comenzó a conmemorar en 1996 por parte de las organizaciones sindicales, pues por recordar un día a todas las víctimas de accidente laboral o enfermedad profesional. Entonces, en España, ese día se adoptó en 1999, tres años después, y por parte de la Organización Internacional del Trabajo fue en 2003 cuando se decidió estatalizar esta jornada y hacerla con carácter mundial para celebrarlo, intentar hacer una máxima difusión de la cultura de la seguridad y salud en todo el mundo.
Claro, y yo creo que al final es un evento que encima está muy próximo al 1 de mayo, con lo cual al final también estamos hablando del mundo laboral, ¿no?, durante todo este tiempo.
Sí, la verdad es que por su proximidad, como tú dices, esto es 28 de abril, el 1 de mayo es el Día del Trabajo, entonces son dos fechas que están muy próximas, que nos sirven para conmemorar estos actos y a ver, al final es por lo que te comentaba, sobre todo incidir en que son las empresas las que tienen, y tanto los trabajadores también en su día a día, el fomentar la cultura de la seguridad y salud para que la gente vaya a trabajar y vuelva en las mismas condiciones que salió de su casa, vuelva a su casa, que no sufra ningún accidente ni ningún percance.
Claro. Bueno, de cualquier manera, lo que tenemos que concretar, porque el instituto aprovecha esta fecha para, además de la actividad, como tú dices, ordinaria del día a día, y aquí hablamos de la formación, de el asesoramiento, la investigación, todas las labores que realizáis, también darle un poco de realce a este Día Mundial. ¿De qué manera aquí en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues mira, durante esta semana, como ha caído en día 28, pues hemos cogido toda esta semana y hemos comenzado la celebración de la misma con vosotros en esta conversación que estamos manteniendo. Mañana, día 23, en la sede del Gobierno de la Comunidad, ahí en la Casa de Correos, en la Puerta del Sol, se va a hacer el acto de entrega de los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales de la edición del 2023, que lo que se hace pues son una entrega de premios a una empresa de menos de 50 trabajadores, a otra de más de 50 trabajadores, un par de menciones especiales y una mención honorífica, que este año es al 112, por la labor que nos brindan ellos en cuanto a la información y su rápida actividad para informarnos de los accidentes, para poder hacer su investigación. Luego, el día 24, en el propio instituto, que estamos en Ventura Rodríguez 7, se va a celebrar una jornada sobre la formación de la profesión preventiva.
Respira tranquilamente. Sí. Cuéntanoslo de nuevo, para que tomemos nota.
Mira, hoy con vosotros, mañana la jornada de reconocimientos. El día 24 en el instituto, que estamos en Ventura Rodríguez 7, al lado de la Plaza de los Cubos, se va a hacer una jornada sobre la formación de la profesión preventiva, situación actual, nuevas perspectivas y desafíos.
¿Ves?
Pues es un poco para todos los profesionales. Muchas gracias.
Ahora muy bien, ahora ha quedado muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y luego, el día 25, dime.
No, te iba a preguntar, digo, ¿algún evento más que tengamos esta semana?
Sí, nos quedarían dos. El día 25 es una videoconferencia para la prevención de la epicondilitis, pero con origen laboral, que hay muchas enfermedades que tienen el origen ahí. Y luego, el día 26 es una jornada de puertas abiertas para contar un poco lo que es el instituto y nuestra formación para alumnos y profesores de institutos de formación profesional. Van a estar el Antonio Machado, que es la Alcalde de Henares, el Benjamín Rúa, que es de Móstoles, y el Virgen de la Paloma, de aquí de Madrid, que son institutos donde se imparte la formación de técnico de prevención de nivel medio.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes que todas las actividades que impulsa el instituto esta semana y que vienen a sumarse a las habituales, a los cursos, a las labores de asesoramiento, de formación, de investigación. En fin, que Mercedes Garrido, que un placer, que muchas gracias y hasta la próxima.
Igualmente.
Hasta luego.
Pues muchísimas gracias por toda vuestra difusión. Buen día, gracias.
Y hablamos con ellos cada vez que hay grandes novedades, porque es una de las grandes empresas empleadoras de nuestro país. Estamos hablando de Renfe, que ha convocado oportunidades para operadores comerciales y personal de taller. Hace poco hablábamos de los maquinistas o de las maquinistas, porque hablábamos con una de ellas. Vamos a saludar a Miguel Ángel de Maya, del área de selección y talento de Renfe. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque hablamos con vosotros con motivo de la convocatoria para maquinistas y ya dijimos, pues os tenemos que llamar, porque también la de operadores comerciales, sois conscientes que tiene mucha expectación, ¿no? Porque hay muchos madrileños que están interesados en esas posiciones de trabajo.
Así es, Javier. La verdad que la afluencia de candidaturas, además, año tras año, sí que sí que así es, porque tiene muchísimo y muy buena acogida, la verdad.
Claro. Bueno, en este caso estamos hablando de 330 puestos de operadores comerciales. Hay seis que me ha llamado la atención, porque me parece muy interesante que se establezcan seis para personas con discapacidad intelectual.
Así es, sí, sí. Es la primera vez que hacemos esta oferta, restringiendo seis puestos para personas con discapacidad intelectual. Y además, 15 puestos para cubrir
para el resto
con
de
personas con cualquier otro tipo de discapacidad, eso es.
Y el título, el bachillerato y equivalente, ¿no?
Eso es. Para poder participar es necesario estar en posesión de titulación mínima de bachillerato o su equivalente a efectos laborales, que puede ser pues una formación profesional de grado medio, de grado superior o cualquier otra titulación que esté por encima, ¿no?, del nivel de bachillerato.
Y
luego hay otras equivalencias, perdona, hay otras equivalencias también a efectos laborales, pero bueno, invito a los candidatos a que lo comprueben.
Claro. De cualquier manera, yo creo que ya los que lo tienen y están interesados en el empleo público, más o menos tienen una idea de estas equivalencias, pero por si acaso no es el caso del oyente que ahora mismo se está preguntando esto qué es, pues efectivamente, en la página web de Renfe aparece esto y aparece también valoraciones de idiomas, que ahí es donde Miguel Ángel.
Es muy importante. Tenemos que pensar que estas personas que se van a incorporar a trabajar con nosotros van a estar prestando servicio en todas nuestras estaciones. Y van a ser las personas que estén en contacto constante y diario con nuestros clientes.
Yeah.
Por tanto, es importante tener cierto nivel de conocimiento de idiomas. Es valorable, no es
un requisito indispensable, ¿no?
No restringe la participación, pero es muy conveniente pues poder aportar al menos un nivel B1 de inglés, francés o alemán.
¿Que en caso de que no se tenga una titulación como tal, vais a hacer algún tipo de examen o no?
En principio, lo que estamos requiriendo es una certificación oficial.
Ya,
correcto. También se puede consultar en las bases cuáles son las certificaciones oficiales
que vamos
reconocéis,
a tener, ¿no?
Para poder reconocerlas.
Bueno, ¿y cómo va a ser un poco el proceso selectivo de estos operadores comerciales?
Pues en primer lugar lo que haremos será una valoración de estos requerimientos, ¿verdad? El tener la titulación mínima, hacer esta valoración de méritos. Posteriormente publicaremos una resolución en la que diremos quién puede participar en las pruebas selectivas o quién queda excluido por no haber podido acreditar estos requerimientos. Habrá un plazo en el que los candidatos y candidatas pues puedan alegar en caso de que se haya cometido algún tipo de error. Y posteriormente las personas que finalmente sean admitidas pues participarán en unas pruebas selectivas que constarán principalmente de una prueba de conocimientos,
sí,
que versará pues sobre las materias que pueden consultar en las bases, que son pues, sobre la actividad comercial en el transporte ferroviario de viajeros, nuestro segundo plan de igualdad del grupo Renfe, el libro de blanco de la cultura de seguridad, uh-huh, un manual de ferrocarriles en el que bueno pues ofrecemos pues, una serie de nociones básicas ferroviarias sobre el sistema ferroviario español, que a lo fin de cuentas posteriormente pues puede facilitar el acceso o la adquisición de conocimientos posteriores a las personas que se incorporen, y unas nociones básicas de experiencia de clientes. Se trata de transmitir de alguna manera pues la importancia de,
claro,
de poner en el centro de todas las decisiones de la empresa al cliente en todos los puntos de contacto que tenemos con él. Y además, pues también tendrán que realizar las personas que accedan a las pruebas presenciales una prueba psicotécnica.
Vale. Y luego hay una entrevista, ¿no? Final.
Eso es. Las personas que superen estas primeras pruebas presenciales, que son de carácter masivo, digamos, lo que más se pueda parecer a lo que conocemos como un proceso de oposición, ¿no?, en la administración.
Sí.
A quienes superen esta fase podrán acceder a la siguiente fase del proceso selectivo, que es una entrevista personal.
Claro.
Y a esta fase accederán un total de 413 personas, ¿vale? Aproximadamente 1,25 personas por puesto convocado en orden de puntuación.
Comentáis en las bases que las personas seleccionadas deben disponer de la posibilidad de trabajar a turnos y de disponibilidad geográfica. ¿Esto
es
dentro de la región o te puede tocar siendo de Madrid en otra región?
Te puede tocar en otra región. En función de la posición en la que uno quede en el orden de ordenación. Sí.
Va eligiendo destino, ¿no?
Podrá elegir, efectivamente. Finalmente, con las personas que resulten adjudicatarias de plaza, pues le facilitaremos a todos los puestos donde podemos ofertar plaza para que pidan destino.
Correcto. Aquí tenemos de plazo hasta el 24 de abril, o sea, pasado mañana, con
eso
lo cual los oyentes se tienen que dar prisa. Luego tenemos la otra convocatoria de 320 plazas de trabajadores de talleres en Renfe, que esa se va a hacer pública o se va a abrir el plazo el 30 de abril, ¿puede ser? ¿O me lo estoy inventando?
Pues no te puedo confirmar la fecha exacta de publicación, pero por ahí, Ronald, estamos trabajando, preparando toda la oferta y por ahí debe ir la fecha de publicación.
En este caso tienen que ser profesionales que provengan del mundo de la AFP, entiendo, más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Solemos convocar plazas en las diferentes especialidades de mantenimiento que tenemos en nuestras diferentes bases de mantenimiento. Y en función de cada una de las especialidades, pues requerimos unas titulaciones de formación profesional concreta. Pues hay para el área de electricidad, para el área de máquinas y herramientas, que son los que conocemos como torneros, también el ámbito más relacionado con la mecánica, que es la especialidad que nosotros llamamos de ajustador-montador, también para el área de suministros. Bueno, pues en función de las diferentes especialidades, pues sí, hay que aportar unas titulaciones de formación profesional concretas.
Correcto, pues que estén muy atentos los oyentes a esa convocatoria que se publicará, como todas, en vuestra web de empleo, ¿verdad?
Eso es, a través de la web de Renfe, en renfe.com, en el apartado de empleo, se puede tener acceso a nuestro portal donde vamos publicando todas las ofertas y las bases de estas ofertas.
Miguel Ángel de Maya, muchas gracias por habernos aportado esta valiosísima información.
Gracias a ti, Javier. Buena tarde.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora tenemos que correr y tenemos que ofrecer cursos de formación. Hay uno de inserción laboral de personas con discapacidad.
En él aprenderás a intervenir en el entorno personal y sociolaboral de personas con discapacidad para facilitar y mantener su puesto de trabajo. Tiene una duración de 470 horas, lo impulsa a Móstoles Desarrollo, comienza el 13 de mayo y otorga certificado de profesionalidad.
Otro de Microsoft Word 2019 Core.
Uf, lo imparte el Ayuntamiento de Madrid y
2019.
Perfecto, perfecto. Permitir a los asistentes adquirir conocimientos avanzados de esta herramienta. Para apuntarse es necesario tener conocimientos básicos de informática, disponer de ordenador y conexión a internet. Dura 30 horas y comienza el 29 de mayo.
Curso de técnicas básicas de oficina.
Una vez finalizado, los participantes serán capaces de distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas administrativas. Comienza el 10 de mayo, lo financia la Comunidad de Madrid, tiene 150 horas de duración y ofrece certificado de profesionalidad nivel 1.
Y hay un curso de Introducción a Big Data e Inteligencia Artificial.
Lo imparte Adams Formación de manera online, dura 40 horas y ofrece a los participantes una introducción sólida en los fundamentos del Big Data aplicables a su empresa y los algoritmos de la inteligencia artificial. Comienza el próximo 25 de abril.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe en Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web están los cursos de formación de este 22 de abril. Vamos rápidamente con Clara y con la tercera de las preguntas. Chema.
El tercer oyente lleva 6 meses en paro y aún le queda un año por cobrar. El caso es que quería poner en marcha un negocio como autónoma y una amiga le dijo que cree que puede seguir cobrando el paro durante un tiempo mientras consigue ingresos. ¿Esto es así? ¿Le podrían explicar en qué consiste esta posibilidad?
¿Se puede compaginar el paro con el autónomo, Clara?
Se puede compaginar, sí. Y además es que ahora, bueno, se puede... Siempre, a ver, lo máximo son 270 días, que serían como 9 meses. Esto está regulado, por si acaso lo quiere ver, en el artículo 33 del Estatuto del Trabajo Autónomo, que es la ley 20/2007, por si acaso lo quiere ver ella, o bueno, la persona que lo haya preguntado. Entonces, es muy importante que la solicitud hay que presentarla en los 15 días hábiles siguientes a iniciar la actividad, porque si la presentas fuera de esos 15 días, ya se denegaría. O sea, no hay fuera de plazo en este caso. Ahí se denegaría. Y que una vez que empiece la actividad por cuenta propia, no puede trabajar por cuenta ajena. Porque si iniciara un trabajo por cuenta ajena, también se acabaría la compatibilidad. Correcto. Esto es para la gente que, sabéis que existe el pago único, la capitalización, pero hay gente que a lo mejor no necesita hacer una inversión grande de primeras y dice, vale, yo prefiero seguir cobrando mi paro mes a mes, porque los primeros meses no son muy rentables generalmente. Entonces, bueno, pues seguir cobrando el paro mientras está trabajando por cuenta propia. No valdría si esta persona se pusiera a trabajar como autónomo para trabajar para un empresario en el que hubiera trabajado en el último lugar por cuenta ajena, lógicamente.
Vale.
Vale. O sea, que se trata de que no haya fraudes. Y tampoco, si el último trabajo de esta persona hubiera sido un trabajo por cuenta propia, o ya hubiera hecho uso de esta posibilidad o del pago único en los 24 últimos meses.
Bueno,
yo creo que sí.
Claro,
pero vamos, que sí.
Que ha quedado muy claro. Venga.
Que ya me quieren salgar, que siempre me hace lo mismo.
Venga, gracias.
Oye, feliz semana a todos.
Igualmente. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y mañana se va a celebrar la Feria de Empleo de Cruz Roja. Comentamos el asunto el viernes con Mercedes, la orientadora laboral de Cruz Roja, Mercedes Frías, que colabora con nosotros. Pero tenemos a Carmen Polo, coordinadora de programas de innovación de acceso al empleo de Cruz Roja en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Ya tenéis todo preparado, ¿no?
Sí, sí, ultimando ya los últimos detalles que podemos a estas horas.
Bueno, lo que me quedaba la duda, Mercedes nos dijo ya no se pueden inscribir los oyentes, ¿no?
Ya nada, no, porque, bueno, al caer en martes también es un día en el que después del fin de semana, pues el lunes lo hemos dedicado pues al montaje de todo lo que tenemos preparado para mañana. Y las últimas inscripciones pues han cerrado ahora al mediodía, pero además las actividades que había preparadas con inscripción previa pues ya hoy ya no se podían hacer porque teníamos que ultimar todo, vamos.
Bueno, lo hacéis esta feria de manera habitual, te quiero decir que el que no le da tiempo a esta puede participar en vuestro plan de empleo y en las próximas, ¿no?
Efectivamente, este año celebramos la 8ª edición. Es una actividad que está dirigida pues a participantes del plan de empleo, con lo cual bueno, pues la gente que hubiera estado interesada debería de pasar previamente por su asamblea más cercana para poder inscribirse, y de esta manera pues todo lo que preparamos está dirigido bueno pues a mejorar la empleabilidad y las oportunidades de la gente con la que actualmente trabajamos.
Claro.
Y el año que viene pues esperamos volver a hacerlo, o sea que sin problema, como bien dices, lo llevamos haciendo ya muchos años y esperamos que siga siendo así.
Y que luego a través de vuestro plan de empleo consiguen trabajo sin necesidad de que haya una feria. Te quiero decir que hacéis procesos de selección con empresas a lo largo de todo el año.
Sí, estas empresas que participan hoy, además son empresas colaboradoras habituales nuestras. Es verdad que este evento también luego nos ayuda a que otras empresas quieran colaborar con nosotros. Y entonces, pues cuando incluso nuestros propios participantes mañana no pudiesen acudir por cualquier motivo, pues tendrán sus oportunidades después. Con lo cual, cualquier persona que vaya llegando a partir de ahora a nosotros y a nuestro plan de empleo, con esas oportunidades van a poder contar.
Claro. ¿Cuántas empresas participan y entidades, me imagino, instituciones y demás?
Pues mira, hemos cerrado hoy la última empresa que se ha inscrito y tenemos un total de casi 50. Llevamos por 48 empresas con su stand.
Sí.
Pero también luego participan otras empresas que van a impartir unos talleres breves. Va a haber dos empresas que van a hacer dos procesos de selección en el momento. Uh-huh. Y luego además participan con nosotros la Comunidad de Madrid, que mañana estarán con nosotros con su empleabús en la entrada.
Sí.
Y bueno, pues sí que al final cada año intentamos innovar un poquito y bueno, pues tener actividades un poco diferentes. Este año pues lo de los procesos de selección que se desarrollan mañana es una novedad que bueno, pues hacía ya unos años que no lo hacíamos y lo hemos vuelto a hacer pues para que este mismo día se generen ya esas oportunidades.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que participen en el plan de empleo de Cruz Roja si andan buscando trabajo, que es el primer paso para acceder a esos procesos de selección y a ferias de empleo como las que mañana se celebran en Madrid y que organiza anualmente Cruz Roja. Carmen Polo, un placer, gracias.
Muchas gracias, Javier, hasta luego.
Y nos marchamos, llegan las noticias aquí a Onda Madrid, después Madrid Directo, así que mañana a las 3 hablamos de autónomos. Te esperamos, hasta mañana.